En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, bienvenidos todos a Quédate con lo Mejor. Dos horas de radio aquí en Onda Cero, donde repasamos, donde hacemos balance de lo que ha sucedido en los últimos días aquí en esta casa. Nos vamos a dar una vuelta por Más de Uno, por Julia en la Onda, por Te doy mi palabra, La brújula, y por La rosa de los vientos, por ejemplo. Vamos a empezar por ahí, por La rosa de los vientos, con las operaciones inexplicables de Fernando Rueda, que nos va a contar en esta ocasión el encuentro que tuvo el Dalai Lama con uno de los soldados que le ayudó a salir de China en su ida a la India.
Tenzin Gyatso, de 81 años, y Naren Chandra Das, de 79, son dos ancianos que no habían cruzado una palabra en su vida cuando se encontraron hace unos días en la India. Con buen aspecto físico, las arrugas de sus caras dejaban en evidencia los muchos sufrimientos y malos momentos que ambos han arrastrado. Los dos sabían que las autoridades locales habían preparado el encuentro y durante los días anteriores en sus cabezas seguro que se recrearon los dramáticos acontecimientos que ambos vivieron 58 años antes. ¿Cómo podía ser posible que alguien pensara en celebrar un acto de reencuentro al que asistirían las principales agencias de noticias del mundo cuando los dos protagonistas ni siquiera habían hablado una sola vez? Los representantes de los medios tardaron en enterarse de este detalle. De hecho, les debió parecer increíble cuando en la sala apareció Tenzin Gyatso, al que todos conocen como el Dalai Lama, y su cara se iluminó de felicidad al ver al hombre serio que le estaba esperando. Una cara de felicidad, sí, pero también de agradecimiento, inmenso agradecimiento. Mirándote a la cara, le dijo el Dalai Lama a Naren, me doy cuenta de que debo ser muy viejo también. Los dos sabían lo que había pasado y lo recordaron para los presentes en el acto. Naren era en marzo de 1959 un guardia fronterizo indio que junto a una decena de compañeros penetró en territorio del Tíbet, controlado por la superpotencia china, para rescatar al Dalai Lama del acoso de los militares chinos y de la que parecía inevitable detención. India, respaldada por Estados Unidos, había decidido evitar que el Dalai Lama fuera hecho prisionero. Miles de soldados chinos rodeaban la fortificación en que se guarnecía con la protección de 50.000 tibetanos que actuaban como escudos humanos para proteger a su líder. China había avisado de que si no se entregaba bombardearían el edificio, provocando una carnicería indiscriminada. El líder tibetano no quería abandonar a sus seguidores, que habían organizado una revuelta que había fracasado. Un agente de la CIA encontró el camino para hacerle cambiar de opinión. Convenció al monje que intermediaba entre el Dalai Lama y el oráculo de Nechun, al que siempre hacía caso, para que abandonara la espiritualidad por un momento y le ordenara abandonar el país. Convencido, Tenzin Gyatso emprendió la huida. Se encontró con los jinetes de la Guardia Fronteriza India unos kilómetros más allá de la fortificación, donde le había indicado el oráculo, y les siguió durante dos semanas hasta la India, donde finalmente se sintió seguro. Durante todo ese tiempo, Naren Chandra Das no cruzó ni una palabra con él porque lo tenía prohibido, al igual que la gente de la CIA que les acompañaba, del que tampoco volvió a saber nada. Una potencia nuclear como India ha sido el lugar seguro para que el líder de los tibetanos pueda moverse con total libertad a pesar de las continuas protestas chinas. El otro día, el Dalai Lama pudo agradecerle su salvación a uno de los soldados que le sacaron del país, con el que tantos años después pudo, finalmente, mantener una conversación.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de escuchar a Fernando Rueda en Operaciones Inexplicables, nos vamos a La brújula con Javier Cancho y su Punta Norte. Escuchamos la historia del niño que enseñó a leer a su madre. Todavía hay 758 millones de analfabetos mayores de 15 años.
La jornada había resultado extenuante para Sandra María. Sandra María trabaja como recicladora, separa porquería. Se trata de un empleo muy monótono. Es un esfuerzo mecánico, sin un gramo de creatividad, salvo que se consiga evadir la mente, salvo que se logre poner el piloto automático. ¿No les pasa a ustedes que en ocasiones, cuando están leyendo un libro, De repente se dan cuenta de que llevan unas páginas sin enterarse de nada porque su mente ha emprendido el vuelo a otra parte. Incluso esto les ha ocurrido conduciendo. Seguro que alguna vez han recorrido kilómetros conducidos por su piloto automático mental, mientras un porcentaje muy elevado de su mente ha estado zascandileando por su cuenta, ocupada en otros procelosos caminos distintos, muy diferentes a la carretera por la que están conduciendo. A veces hacemos lo que hacemos mientras nuestro pensamiento se ha evadido de esa actividad que estamos haciendo. Salvo cuando esto le sucedía, a Sandra María su trabajo le resultaba muy alienante. Ese día en concreto, Sandra María había salido especialmente cansada de aquel trabajo. Cuando llegó a su casa de Natal, en Brasil, su hijo Damião le pidió a su madre que le leyera un libro que le habían prestado en la escuela. Pero esa madre no sabía leer.
Sandra María tenía 42 años y no era capaz de escribir su nombre. Ella era una de las 758 millones de personas mayores de 15 años que no saben ni leer ni escribir una simple frase.
Sandra María solía decir a sus amigas que si hay una cosa de todo lo que le faltaba, que algún día le gustaría tener el valor de robar, eso sería la lectura. Sandra María no le había contado a su niño que ella no sabía leer. No le había contado que no sabía leer porque no le dejaron ir a la escuela. Siendo una niña, como ahora es su hijo, tuvo que ir a trabajar a campos de harina. Siendo una niña, pasaba horas de cada día rayando y desmenuzando la yuca o limpiando las casas de los otros.
Cuando cumplió 13 años, un hombre le ofreció techo y comida. Solo eso, pero para ella, eso, solo eso ya era mucho.
Vivieron como marido y mujer, tuvieron 3 hijos, pero lo que ella tuvo, sobre todo lo que ella tuvo, fue un disgusto tras otro. Recibía palizas. Constantemente era masacrada por su pareja. En una ocasión, la agresión fue tan grave que Sandra María pensó que no iba a sobrevivir. Pensó que allí se acababa todo. Fue golpeada sin clemencia frente a sus 2 hijos mayores. Ella recibía los golpes mientras veía cómo sus hijos miraban parpadeando deprisa. Ese día decidió que no habría más días como ese. Cuando no se sabe leer, se siente un vacío lacerante. Se perciben las rozaduras de unas cadenas invisibles. Se hunden las ilusiones en una sombra atenazante y profunda. Estas son algunas de las sensaciones de personas analfabetas, sensaciones que trasladamos al lenguaje de los que sabemos leer y escribir, porque tal y como repiten con frecuencia, a ellos les cuesta explicarse.
Lastrada por esa situación, Sandra María decidió enfrentarse a la vida, ella sola, con sus 3 hijos.
Fue cuando encontró ese trabajo separando la basura con sus propias manos. Así fue como llegó aquel día en el que Damião, con 3 años... pidió a su madre que le leyera un libro. No sabemos exactamente qué ocurrió en aquel preciso momento entre aquella madre y su hijo. Podemos imaginar el trance de verbalizar lo que ocurría. Podemos imaginar lo que aquello supuso para esa mujer con tantas letras por leer y tantas lágrimas por derramar. Podemos imaginarla revelando a su hijo su incapacidad y acudiendo en cuanto pudo a llorar en soledad a la intimidad más íntima de su ser. Pero ese día sucedió algo bueno. Por primera vez alguien estuvo dispuesto a comprometerse con ella. Y su hijo Damião, que tenía 3 años, le dijo: «No te preocupes, mamá, cuando yo aprenda, te enseñaré para que podamos leer uno al lado de otro».
Así, cada día, después de la jornada escolar, después de ir a la escuela, el niño le enseñaba a su madre todo lo que él había aprendido.
Para Sandra María, escribir su propio nombre fue una conquista. También lo fue la palabra madre. ¿Acaso hay una palabra más hermosa?, preguntaba ella. Una vez Recuerda, Sandra María, en una reunión escolar, revivió de felicidad cuando pudo firmar por primera vez con su nombre como responsable de su hijo. Damião tiene ahora 11 años y desde hace un tiempo ese pequeño héroe quiere ir más allá. Él ha querido que su madre aprenda a escribir las palabras que ella siente por dentro, con ese empeño en que su madre buscase dentro de ella emociones que poder escribir, ella ha ido conociéndose mejor a sí misma, ha ido identificando una identidad diferente. Durante el año 2016, durante el año pasado, lo han contado, esta madre y su hijo han leído 107 libros juntos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Historias increíbles que recordamos aquí en Quédate con lo Mejor, que hemos escuchado a lo largo de los últimos días, como la que nos trae Beatriz Ramos Puente a Más de Uno. Es la historia de Amelia Bannan, una mujer que salió del coma 3 meses después de dar a luz, ayudada por los estímulos de su bebé.
El 1 de noviembre del año pasado, Amelia, policía, viajaba en coche junto a su marido Cristian, también policía, y 3 personas más por una ruta en Misiones, Argentina. Antes de montarse en el coche, tuvo el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir, pero decidió seguir adelante con los planes, embarazada de 6 meses. A mitad de camino, un coche les golpeó por detrás y Amelia fue la única que resultó herida con una grave lesión cerebral. Quedó en coma, aunque el bebé siguió vivo. El pasado mes de diciembre, Amelia abrió los ojos, movió las manos y comenzó a tener contracciones. Santino nació el día de Nochebuena con 1,890 kilos de peso, pero Amelia volvió a recaer en el coma. Hasta que un día, al ponerle al bebé encima, empezó a mejorar de nuevo. Para su hermano César es como un milagro.
Bah, el día de hoy, Amelia, ya está, es cada día, cada minuto, hora que pasa, sorprende con lo que pide, con lo que habla y rompe todos los pronósticos médicos.
Amelia mejora con rapidez, ya puede contestar preguntas, se da la vuelta sola e incluso los expertos creen que algún día podrá volver a andar. El neurocirujano que la trata también es optimista.
Hay que esperar 2 años para decir, mira, Amelia, no vas a recuperar más. Recién vamos 5 meses, tiene mucho para dar todavía.
El marido de Amelia pasa todo el tiempo que puede con ella, pero sabe, porque lo ve, que su mayor estímulo es el bebé, Santino, al que Amelia besa y acaricia cuando puede tenerlo sobre el pecho 2 veces al día.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta misma semana, en Julia en la Onda, hemos hablado del papel que juegan las mujeres en el mundo del cine, con 3 de ellas, de un reducido grupo femenino que se dedica a este mundo. Nos acompañaban Miriam Porte, productora y portavoz de la Asociación de Mujeres Cineastas, Carla Simón, directora y ganadora de la Biznaga de Oro, y Marta Aragona, directora de 2 películas y productora.
¿Qué medidas dirías tú que serían útiles para que, bueno, esas estudiantes que son mayoritarias en las escuelas de cine y audiovisuales tuvieran más oportunidades de llegar a dirigir? Bueno, hay alguna iniciativa que he visto por ahí, ¿no? Pero tú como directora ya, ejerciendo, ¿qué te parecería más útil?
Yo creo que una de las cosas básicas es eso que estábamos diciendo ahora, ¿no? De que la gente que decide qué proyectos se van a hacer esté formado por comités que tengan paridad, que teóricamente eso debería pasar, o sea, está escrito que debería pasar, pero luego no termina de pasar. Entonces, a mí me parece como el primer paso más importante, ¿no? Evidentemente, luego, pues eso, convencernos a nosotras mismas también que lo podemos hacer, que tenemos que presentar nuestros proyectos y pelearlos, ¿no? Como si no hubiera mañana. Pero las comisiones son como el, bueno, o sea, como la base de todo. Y ahora mismo sí que es verdad que hay algunas comisiones que también dan puntos por ser mujer, ¿no? Que eso a veces a mí me han preguntado, ¿pero es bueno, es malo? Bueno, es una discriminación positiva que yo creo que es necesaria en este momento.
Sí, el tema de las cuotas, hay gente que no le gusta, no entra en ello. Y por más que se explican las razones, ¿no?
Claro.
Y dice, bueno, es que si no hay discriminación positiva, hay discriminación negativa. Por tanto, para corregir la negativa de tantos años, hay que poner la discriminación positiva, ¿no?
Sí,
que
sí.
Eso de puntuar, creo, Miriam, sí. Que hay una propuesta. Y además creo que se publicó en el BOE hace un par de años, ¿no?
Sí, bueno, hay dos propuestas. Hay una propuesta de ámbito estatal, digamos.
A esta me refiero, la del Ministerio de Cultura.
La del Ministerio de Cultura, que otorga unos puntos muy, muy pequeñitos para directoras, productoras, autoras de los proyectos. Pero bueno, estamos hablando de una puntuación muy
porque cuántos puntos totales
sobre 100 puntos me parece que es un punto si la directora es mujer, un punto,
sobre 100 pues sí. No, eso no se le puede considerar ni discriminación positiva, sí. Pero bueno,
entonces nosotras encima Cataluña estamos impulsando y proponiendo unas medidas un poquito más, en fin, que nos parecen
ambiciosas,
más ambiciosas, que consisten en una cuota progresiva, una cuota sin complejos. Ya sé que la idea de la cuota siempre da mucho miedo porque parece que va en contra de la calidad. Yo siempre digo que solo nos planteamos la calidad cuando hablamos de mujeres y no siempre cuando hablamos en general. Y entonces esta cuota, pues digamos que obligaría de alguna manera a otorgar ayudas públicas a un mínimo de proyectos liderados por mujeres de una manera progresiva hasta alcanzar en el 2020 un mínimo del 40%, que es lo que marca la Ley de Igualdad. O sea que en realidad lo único que haríamos es dar cumplimiento a la Ley de Igualdad.
¿Y algún tipo de campaña parecida a la que hicieron los afroamericanos en Hollywood, Mar? Aquella campaña de Oscar So White, o sea, que los Oscars eran demasiado blancos. Eso lo hicieron hace 2 años y la verdad es que la balanza este año pasado se ha inclinado claramente a favor de los afroamericanos, ¿no?
Claramente.
Algo que sea vistoso y que
sí,
todo el mundo entienda.
Sí, es que además o sea, los negros, las mujeres y también me parece que había un tercero que eran los hispanos. Entonces, por lo visto, la propia directora de la Academia de Hollywood, que es una mujer, esto le dio, porque ella quería hacer el cambio. Lo que pasa es que los 5.000 o 7.000 académicos americanos se ve que son gente muy mayor, blancos y hombres. Y esto ella, con esta fuerza venida desde el exterior, digamos, ella ha podido cambiar las bases para poder ser académico. Entonces esto la ha ayudado mucho y claro, se ha notado muchísimo, porque ahora hay muchos más académicos que no son tan blancos, ni tan mayores, ni tan hombres.
Me gustaría aportar un dato en relación a los Oscar y que la gente pues a veces no lo piensa. En 88 ediciones me parece que llevamos de Oscars solo
una
ha habido
mujer.
Una mujer ganadora de un Oscar a la mejor dirección, una mujer en 88 años. Eso yo creo que, en fin, es bastante significativo.
Y muchos negros tampoco, ¿eh?
No, pero no, o sea, yo respondiendo un poco a lo que planteaba Julia, creo que todo lo que pase por visibilizar este problema, por llamar la atención.
¿Hay algún país al que podamos inspirarnos?
Suecia, sí.
Suecia, otra vez Suecia. Siempre salen los países nórdicos.
Suecia.
¿Qué pasa en Suecia con?
Bueno, Suecia ha conseguido la paridad a base de voluntad política, a base, digamos, de que llegó al instituto, al Swedish Film Institute, una mujer, se llama Anna Serner, y que ella decidió que esto tenía que cambiar. Y en 3 años consiguió que el 50% de las películas fueran dirigidas por mujeres, que ganaran más premios internacionales que nunca y que incluso en los propios, digamos, Goyas suecos hay más mujeres ganadoras que hombres en este momento. O sea, es un modelo de éxito que ellas afortunadamente tuvieron la posibilidad de hacerlo sin, digamos, obligar legislativamente, sino con la voluntad de hacerlo, e implementado con un plan de acción, pues con mentorings, con una serie de acciones, en fin, para promover y para ayudar a las jóvenes cineastas a emprender sus proyectos. Together, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Oh, yeah, yeah, yeah. You still trying to ride this train?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos con más mujeres aquí en Quédate con lo mejor. Después de escuchar a Jennifer López y ese In Your Mama, nos vamos hasta la Rosa de los Vientos con Laura Falcolara. Su sección Ecos del Pasado nos lleva hasta el Castillo de Buena Esperanza, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En él ocurren fenómenos extraños y apariciones escalofriantes.
El Castillo de Buena Esperanza fue edificado hace algunos siglos, en el siglo XVII. ¿Cuál es la historia de este lugar?
Bueno, pues en principio fue construido como función de estación de reabastecimiento de los barcos que pasaban por las aguas del Cabo. La historia, de todas maneras, está sembrada de sucesos lúgubres y nefastos. Por ejemplo, durante muchos años sirvió de prisión para aquellos desgraciados que acabaron muchas veces perdiendo la vida entre sus paredes, porque además sus calabozos eran especialmente crueles, eran calabozos conocidos, sobre todo uno de ellos, como el Agujero Negro, porque era una celda que, aparte que era subterránea y que estaba completa oscuridad, tenía otra cosa en contra, y es que es una celda que cuando subía la marea podía llegarse a inundar. Imagínate la cantidad de gente que murió ahogada entre sus paredes.
Murió de forma trágica, no sé si tiene que ver con esos ecos, pero los hechos extraños, los fenómenos paranormales se producen en el lugar desde 1915, desde hace algo más de un siglo.
Efectivamente, empezó pues con un hombre que era visto paseando por las almenas del castillo, que apareció en 1915, volvió a aparecer en 1947 durante un periodo intenso de 2 semanas y luego ha ido apareciendo, pero siempre en periodos cortos, y luego desaparece durante bastante tiempo. Luego hay, por ejemplo, un fantasma, quizás es el más famoso, es el de Pieter Gisbert van Dott. Este personaje era el gobernador del Cabo durante el siglo XVIII, un hombre, según comentaban, terrible, severo, que mandó a la horca 7 soldados que no merecían precisamente esa suerte, porque habían sido juzgados por desertar, pero habían sido juzgados por un consejo militar y la orden dictaba que habían de ser apaleados y deportados. Sin embargo, este hombre, que era especialmente cruel, no quiso seguir esa orden, de hecho lo desestimó, y decidió ahorcar a los 7, y pese a muchas, muchas peticiones de que no fuese así, no hizo ni caso. ¿Qué ocurrió? Pues que uno de los 7 ajusticiados invocó al cielo pidiendo justicia divina para ese personaje. Dicen que aquella misma noche Van Dott fue encontrado muerto en su silla, con el rictus completamente contraído, con la cara como de sufrimiento, de espanto, y que no se sabe bien qué fue lo que ocasionó su muerte. El caso es que la historia cuenta que desde ese momento, que además, para más inri, el ataúd se enterró vacío porque la gente, por miedo a la superstición, no quiso enterrarlo en Camposanto, sino que fue tirado a una fosa común, pues se cuenta que desde ese momento es normal, por ejemplo, que se aparezca o que de veces se apaguen y se enciendan las luces solas o que se oyen campanas en el castillo. Dicen que probablemente sea el alma atormentada de este hombre que sigue rondando pues el castillo, lógicamente.
En ese castillo parece normal que las luces se apaguen, se enciendan, son las que se escuchan esas campanas de las que nos hablabas, y luego también las apariciones de una dama gris. ¿Quién se supone que es?
Bueno, lo que decías de las campanas, hay que decir que también hay otra hipótesis, no solamente que pueda ser Van Dott, sino un soldado que por lo visto se suicidó en el 1700 colgándose de las cuerdas del campanario. Dicen que de vez en cuando pues, se ve una silueta en las almenas junto a las campanas y que a veces la campana, pese a estar sellada y no poder sonar porque está completamente clausurada, suena, y dicen que es ese pobre soldado pues que todavía las tocas. Y lo que comentabas de la dama de gris también es un personaje curioso, es un personaje que por lo visto recorre los pasillos gritando y llorando de forma casi histérica con la cabeza entre las manos. Dicen que pertenece al fantasma de un artista que escribía y pintaba sobre el castillo, una tal Lady Anne Barnett, así se llamaba la mujer, y que esta mujer además creó una sala de baile y diseñó, por ejemplo, la piscina de los delfines del castillo, donde ella, por lo visto, se bañaba desnuda habitualmente. Dicen que estaba completamente enamorada de ese castillo y que era tal su apego al castillo que decidió quedarse una vez muerta en él. Sin embargo, también existe la historia de que hace unos años, cuando una excavación relativamente reciente, se encontró el cuerpo de una mujer enterrado entre los muros del castillo, y que una vez se le dio sepulcro a este cuerpo, ya no se volvió a ver, o al menos no ha habido más información de apariciones de este fantasma de gris.
Y además también en este caso, en el Castillo de Buena Esperanza, en Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, se habla de las apariciones de un perro.
Efectivamente, el famoso perro negro, un perro que por lo visto salta directamente hacia la yugular de los pobres visitantes, dándoles un susto tremendo, y cuando está a punto de incidir en ella, desaparece como de la nada, o sea, de repente desaparece completamente la imagen. Dicen muchos visitantes que realmente es impactante porque no te lo esperas, ves a un perro que se abalanza sobre ti, piensas que es real, y claro, cuando ya desaparece el susto te las llevamos, desde luego.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
No sé si sabíais vosotros que dependiendo de la manera que tengamos de escribir en un teclado, se puede marcar nuestra personalidad. Se puede descubrir si tenemos una depresión, si estamos tristes, contentos. Bueno, pues esto nos lo contaba Julio Mayol, el director médico del Hospital Clínico de Madrid, en Más de Uno.
Es un proyecto que surge de un consorcio que ha funcionado entre la Comunidad de Madrid y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con investigadores reclutados, muy jóvenes, reclutados a nivel internacional, y con hospitales en Estados Unidos, en Boston, de la Facultad de Medicina de Harvard, y con el 12 de octubre y el Hospital Clínico de Madrid. La hipótesis es que nuestra manera de teclear, igual que otras cosas, la voz o la manera de respirar...
Ojo, Latre, la voz.
Sí. Son características de cada uno de nosotros, igual que lo es la huella dactilar. Son específicas.
Y, o sea, la forma de teclear, por ejemplo, Begoña y yo o Carlos Latre no tecleamos igual.
No tecleáis ni con la misma presión, ni con la misma velocidad, ni con los mismos errores. Cada uno tenemos patrones que son específicos de cada uno de nosotros. Y eso puede variar en función de enfermedades que tienen trastornos del movimiento, como el Parkinson, pero también podrían, como hipótesis, variar cuando se tienen enfermedades reumatológicas que afectan a nuestras articulaciones o cuando nuestros estados de ánimo modifican nuestros comportamientos. Si tenemos un número suficiente de análisis en personas con unas determinadas características, eso que hoy se llama Big Data, podemos encontrar patrones que predigan que ciertas personas van a tener una determinada evolución, bien en su enfermedad, como en la enfermedad de Parkinson, pero también en otras que tienen afectación o que tienen impacto sobre nuestro cerebro. Y esa es la hipótesis que le plantea Karma, sobre cómo podría comportarse alguien en estado de estrés, o de ansiedad, o de emoción, o de excitación sexual, cuando escribe en un teclado comparativamente con otra persona que no tiene esos condicionantes.
Y eso, es decir, es una hipótesis, pero imagino que se fundamenta en alguna experiencia. Es decir, que sí podemos decir que cuando uno está de una forma determinada, con un estado de ánimo determinado, irritado, excitado, contento, escribe o teclea de forma diferente.
Igual que camina de manera diferente, igual que habla de manera diferente. El tono de nuestra voz, nuestras dudas, el temblor. Si habéis visto Holmes, el último capítulo, Euros, que es la hermana, que es una persona que tiene una gran capacidad para analizar, cuando empieza a tocar le dice, ¿has tenido sexo? Cuando empieza a tocar el violín. Porque nuestros movimientos se modifican con nuestro acondicionamiento mental.
¿Y usted podría detectar que Carlos Latre, por ejemplo, tiene algún tipo de alteración por cómo imita a Esperanza Aguirre?
Supongo que en este contexto...
Pero eso ya es mental.
ya está en el subconsciente colectivo, ¿no?
Sí, pero lo que sí que le puedo decir, doctor, y eso es, yo lo he vivido, o sea, cuando de repente estás escribiendo un texto o un guión o un espectáculo y de repente te viene a la cabeza una idea que te parece brillante... esa ansiedad que te produce hace que escribas de forma mucho más compulsiva, mucho más rápido y con una euforia mucho más desarrollada que cuando escribes de forma normal. Eso es
pasa
a diario.
Yo estoy seguro, Carlos, que además tú que haces imitaciones y por tanto tienes que simular patrones de otras personas, eres capaz de entender cómo piensan.
Absolutamente. Esa es la base
buenísimo.
Sí, perdona, sí, es que la base de mis imitaciones se basan en eso, precisamente. ¿Qué diría, qué pensaría o cómo se movería? Y se trata de un ejercicio de mimetizarse, ¿no?
Tú tienes más capacidad que otros seres humanos para entender cómo piensan los demás a través de su voz.
Bueno, hasta el punto que en un estudio que hice de la garganta, comparamos la garganta original con mi garganta cuando se ponía a imitar esa propia voz y cogía la forma del original. Que es algo alucinante.
Sí, veamos, yo siempre he pensado que Carlos Latre tiene un talento excepcional. El doctor nos está confirmando hoy. Don Lorenzo.
Sí, nuestro Matías Prats, que lo conoce, claro, padre, decía que la voz nunca cambia, que la voz siempre está igual. Entonces, te ponía el ejemplo de un extremeño en Manhattan, sigue hablando en extremeño después de estar 40 años en Manhattan.
Bueno, sí. Mi madre sigue hablando con acento de Mieres después de 50
eso
sí, y tantos
eso
años.
Siempre me ha fascinado.
Porque el cerebro se ha estructurado de esa determinada manera. Igual que los niños que aprenden dos idiomas son capaces de ir uno a otro y cambiar la manera en que ponen la boca para hablar, las personas que han sufrido un entrenamiento en un determinado idioma continúan con esa estructura mental que se transforma incluso en la manera de mover la lengua, de pronunciar. Es muy interesante porque nuestro cerebro al final controla todo. Incluso hay empresas españolas que han desarrollado tecnologías que permiten, por la manera de vibrar nuestra voz, diagnosticar enfermedades como la enfermedad del sueño o la propensión a desarrollar síndrome de apnea obstructiva, simplemente analizándolo. Y luego puedes cambiar esa apnea obstructiva estimulando los músculos de la faringe con electroestimulación.
Eso es muy interesante para los que padecemos o hemos padecido ese tipo de apnea.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos gusta descubrir cosas aquí en Quédate con lo mejor. Nos gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo y de descubrimientos nuevos como los que nos trae en esta ocasión Óscar Gómez a No Sonoras, que nos trae la despensa de las ideas para hablarnos del nuevo material para construir aviones.
Óscar, muy buenas.
Buenas noches, Salas. Oye, si te pregunto cuál crees que es la principal obsesión que tienen en las compañías que se dedican a fabricar aviones, ¿cuál dirías que es?
Pues lo tengo bastante claro, la seguridad.
Pues sí, es verdad. Y si te pregunto cuál crees que es la segunda obsesión más importante para los ingenieros aeronáuticos...
Pues no sé, ¿el peso de los aviones?
Correcto, pues te voy a contar en qué está trabajando Boeing para hacer aviones mucho más ligeros que los actuales y sin que se comprometa su seguridad, lógicamente.
Claro, porque si no los aviones se harían de papel.
Bueno, en este caso no, porque el material del que te hablo es incluso más ligero, mucho más ligero que el papel.
Pero bueno, eso ha debido salir de un cómic de Marvel por lo menos.
En realidad de unos laboratorios que la firma HRL tiene en California y de los que también han salido grandes avances de la ingeniería de la automoción o la aeroespacial en los últimos 60 años.
¿Malibu, dices?
Malibu, brother.
Pues lo mismo deberíamos ir por allí a hacer un reportaje este verano, por ejemplo.
Compro, pero de momento te cuento de qué va esto. Solo la pintura de un avión de pasajeros puede llegar a pesar más de 300 kilos en un contexto en el que cada gramo es crítico para aspectos como la sustentación del aparato, el empuje o el consumo de combustible. El ahorro de peso es uno de los campos en los que más esfuerzos se concentran en la ingeniería aeronáutica y como producto de las decenas de proyectos de investigación que tienen como objetivo el de aligerar las estructuras, la firma Boeing ha desarrollado en alianza con los laboratorios HRL y la Universidad de California la microretícula metálica, con una densidad de 0,9 kilogramos por metro cuadrado, 100 veces menos que el papel.
We were able to make the world's lightest material. The entire structure was basically 99.99% air.
Hemos sido capaces de construir el material más ligero del mundo. Su estructura es básicamente aire en un 99,99%. Es una estructura polimérica en tres dimensiones que puede ser comparada con la estructura de un hueso humano. La parte exterior de un hueso es rígida, pero en su interior está prácticamente hueco gracias a una estructura celular abierta. Y eso es así para que los huesos no se rompan con facilidad y sean ligeros al mismo tiempo. Lo cuenta Sofía Yang, es una de las investigadoras de los laboratorios HRL que han desarrollado y patentado el material capaz de volver a su forma original tras deformarse por la aplicación de cualquier fuerza.
If you want to look at just properties in general, then one would be compression in the sense of energy absorption.
En cuanto a sus propiedades, una de ellas sería la compresión en términos de absorción de energía. La segunda sería su peso ligero, gracias a que está fabricado de microtubos huecos.
In terms of having very hollow tubes. Disappear on an airplane. But you can't hide from yourself.
You gotta carry your own weight.
Esos microtubos están revestidos de una aleación de níquel y el grosor de sus paredes es el de la milésima parte de un cabello humano. En la imagen promocional del nuevo material, los laboratorios hacían que una sección de microretícula del tamaño de un sello de correos y del grosor de una revista se sostuviera sobre un diente de león sin que se desvanecieran sus delicadas semillas. La firma Boeing ya estudia la aplicación del material en las estructuras rígidas de los asientos, en los paneles interiores de las cabinas o incluso en los maleteros, con lo que se podrían ahorrar cientos de kilos de peso en cada aparato.
Gracias, Óscar Gómez, desde QWERTYWEB, la despensa de las ideas de lo que se entera una.
Santos, quédate con lo mejor.
Nos vamos a poner serios en Quédate con lo mejor porque vamos a hablar con Wafa. Es una joven de 29 años que durante 10 estuvo sufriendo malos tratos. Su agresor le pegó un tiro en la nuca y la dejó tetrapléjica. Más tarde él se suicidó. Esta semana nos lo contaba en Te doy mi palabra en la sección Ellas hablan.
Solo puedes mover, cuéntalo a nuestros oyentes, lo que puedes mover, lo que puedes hacer, Wafa.
Nada más de cuello para arriba es lo único que puedo mover, o sea, prácticamente es la cabeza y el cuello.
El cuello y la cabeza nada más. Sin embargo, tu cabeza está muy bien.
Perfectamente.
Aunque supongo que también habrás tenido, en fin, psicológicamente hablando, muchas consecuencias.
Psicológicamente no terminas de recuperarte. Son secuelas muy... que te dejan bastante marcado.
Tienes 29 años.
Sí.
Vives en un centro de lesionados medulares en Vallecas, ¿verdad?
En Vallecas. En la Fundación del Lesionado Medular.
Tú comenzaste esta relación terrible con este chico a los 17 años.
Tenía 17 años, todavía estaba en el instituto estudiando.
¿Lo conociste allí o...?
Lo conocí a raíz del novio de una amiga que me lo presentó.
¿Y cómo era este chico? ¿Te enamoras de él? ¿Cómo era este chico aparentemente, Wafa?
Pues en principio era súper amigable, dicharachero, o sea, era el típico pues novio que quieres en ese momento.
¿Cuántos años tenía él? ¿Era de tu edad?
Sí, no, él era más mayor que yo por 2 años. Él en ese momento tenía 19 años.
19 años. ¿Cuánto tiempo de relación aparentemente normal, como la de cualquier pareja joven que se quiere?
Al principio fue pues lo típico que pues es mi primer novio, es lo que yo conozco como el hombre ideal en su momento. Entonces, pues fueron varias partes de relación, porque al principio era como estar juntos, luego nos dejábamos, luego volvíamos otra vez, hasta que en el 2008 ya fue una relación ya seguida hasta el 2014.
¿Te llegaste a casar?
Sí, en el 2009 me casé.
¿Hasta ese momento no habían aparecido episodios violentos por su parte?
Hubieron varias veces episodios de maltrato, sí que físico.
Pero ¿físico?
Sí, el psicológico ya empezaba. Había empezado, sí.
¿Antes?
Sí, solo que en ese momento no te das cuenta.
No te das cuenta, porque llegas a casarte con él, con un hombre que ya te había maltratado.
Físicamente, sí.
¿Te había pegado?
En 2 ocasiones.
¿Antes de casarte? Como si muchas veces no podemos entender qué mecanismos, por qué se produce. ¿Cómo me explicarías tú, Wafa?
Porque al principio lo que
te casas con un hombre que no te
porque
trata.
Porque ellos mismos van cosechando su camino. Te van aislando lo primero. Entonces empiezas a verle solo a él. Solo vives para él. Porque prácticamente empieza anulándote amigas. O amigos en otro caso. Entonces, ahí es cuando empieza realmente ese maltrato, anulándote como persona primero. Entonces ya que eres mía, ya hago contigo lo que yo quiero.
Claro, de alguna manera poquito a poco va. Eso es un proceso, ¿no?
Sí.
Que te va anulando en tu voluntad.
Sí.
Y vas viendo el mundo a través de él.
A través de él. Tú empiezas a ver por él, no empiezas a ver por ti. Entonces, ya dejas de ser tú misma. Entonces, piensas tú misma muchas veces que estás haciendo las cosas mal.
Llegaste a dudar de ti misma.
Sí, yo muchas veces decía que era yo, no él.
Pero si eras una chica guapísima, supongo que con muchas posibilidades de tener relaciones con otros chicos, estudiabas, eras buena estudiante, empiezas a engordar por la ansiedad.
Por la ansiedad.
Por la ansiedad.
Por la ansiedad. Yo, imagínate que yo era una talla 36, entonces fui engordando poquito a poco. Claro, igual te va diciendo, pues, qué fea estás, qué gorda estás. Deja de comer, yo te lo digo porque te quiero, porque la gente te vea bien. Entonces, ya psicológicamente te va machacando. Y lo que haces tú es, pues a lo mejor dejas de comer al día, haces una comida, pero luego a la semana, de la ansiedad que te entra, te comes todo lo que te pongan por delante.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Sobrecogedora la historia de Wafa, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de asunto totalmente. Nos vamos a ir hasta la Rosa de los Vientos con Javier Sevillano y la era digital. Nos habla de aviones hipersónicos. Permitirían llegar de España hasta Nueva York en 11 minutos.
Charles Bombardier es un ingeniero aeronáutico, diseñador de modelos de aviones. Entre ellos, ya diseñó uno, hipotéticamente, que superaba la velocidad que había alcanzado el Concorde. ¿Os acordáis del Concorde, no? Bueno, pues ahora su sueño ha ido todavía mucho más allá y ahora ha diseñado el Antipod, que es un avión 10 veces más rápido que el Concorde. Es decir, es un avión que podría desarrollar velocidad Mach 24. Mach 24 es una terminología aeronáutica para comparar las diferentes velocidades de los aviones, ¿no? Teniendo en cuenta que se compara con la velocidad del sonido y la velocidad del sonido evidentemente varía tanto por la temperatura como por la altura al nivel del mar, ¿no? Cuanto más alto, la velocidad del sonido es menor, ¿no? Y cuanto menor temperatura, también es menor la velocidad del sonido. Por eso es una dimensión difícil de comparar con kilómetros hora y demás, ¿no? Entonces, estos aviones ya superan la categoría de supersónicos y pasarían a aviones hipersónicos, ¿no? Que superan el Mach 5, ¿no? ¿Qué quiere este hombre con ello? Su obsesión, por así decirlo, es trasladarse a las antípodas del sitio en el que tú te encuentres lo más rápido posible. Entonces, todo esto es un sueño, como decimos, relacionado con todo de lo que va hoy un poco el programa, ¿no? Y a día de hoy no es factible, no es posible. Pero ya está dando sus primeros pasos, primero en la mente de este hombre, de Charles Bombardier, y además ayudado por algún ingeniero que colabora con la NASA, ¿no? Porque los principales problemas de estos aviones tan hipersónicos, primero es el calentamiento al ir a estas velocidades tan tan impresionantes, y segundo también la estructura de la que tienen que estar hechos, ¿no? Se pueden desmembrar, por así decirlo.
¿A que el combustible no sería un problema?
No sería un problema, porque el sistema que él plantea es que el avión despegaría de forma normal de un aeropuerto, inmediatamente alcanzaría casi los 13 kilómetros para intentar disminuir el rozamiento de las capas inferiores de la atmósfera. Subiría hasta esta altura lo más rápido posible y ahí ya alcanzaría, se pondría a velocidad Mach 5 hasta alcanzar, se calcula, él ha calculado que podría llegar a Mach 24, teniendo en cuenta que superando en 10-12 veces la velocidad del mítico con Concorde, que ese sí fue realidad, ¿no? ¿Cómo lo lograría? Pues primero eso, subiendo hasta los 10, 12, 14 kilómetros, y luego allí se impulsaría por unos motores que se llaman scramjet. El scramjet, que es a diferencia de los motores de chorro convencional que conocemos, ¿no? No tienen partes móviles, con lo cual no habría, o se minimizaría las posibilidades de desmembramiento del avión y tal, ¿no? No tendría que llevar tanques de oxígeno o de combustible o algo así, porque quemaría el oxígeno, el propio oxígeno que hay en la atmósfera, con lo cual lo que tú comentabas del problema del combustible se también minimizaría al máximo, lo más posible. ¿Qué ocurriría? El principal problema sería el calentamiento, y para ello este otro ingeniero que colabora con la NASA ha ideado como una especie de boquilla, por así decirlo, en la parte delantera del avión, ¿no? Todo esto está todavía es un proyecto que tardará años y años.
Pero tú fíjate,
podríamos ir de Londres a Nueva York entre 11 y 20 minutos. Es decir,
cruzar el Atlántico,
Sí, sí, claro, o sea, más de lo que tardamos de llegar por ejemplo, aquí en Madrid, de la
con
puerta
toda
del aeropuerto,
seguridad,
del aeropuerto
con toda seguridad,
de que te deja el taxi hasta que te llegas a la T4, esa tan larga al final, pues tardaría casi.
Pero yo voy a ser mala, porque tú imagínate que lo programan y se confunden, yo que sé, un minuto, a dónde hay acabas.
Sí. Es que, sí, exactamente. Pues mira, en una hora podrías volar 20.000 kilómetros.
En una hora das la vuelta al mundo.
20.000 kilómetros, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Vamos a despedir esta primera hora del programa poniéndole un poco de humor al asunto, ¿eh? Un poco de humor a Quédate con lo mejor. Llega Gemma Ruiz a No Sonoras, que nos trae algunos artistas que la pifiaron cuando cantaron en castellano.
Unos grupos que son muy buenos grupos y también solistas que son muy famosos, que han triunfado, pero que en su día decidieron hacer alguna que otra versión en castellano y ahí... Eso, ya pongo yo el efecto. Vamos a empezar con Rock para Nenazas, con ese grupo que tanto nos gusta en este programa, con Bon Jovi y esta balada en castellano.
Vi las flores marchitar y ese frío en tus ojos a mirar.
Como yo te he amado.
No, no vi la realidad, me ibas a dejar.
A veces sí, a veces no, ¿eh? A veces se entiende, pero otras...
No veas.
Bueno, pero todo el mundo tiene un pasado y nuestro
querido
Justin Timberlake también. Cuando estuvo en NSYNC, como era de obligado cumplimiento en toda boy band, hicieron un tema en castellano titulado Yo te voy a amar. Aquí está Justin.
Cuando sientas tristeza...
Lo hace mejor que Jon Bon Jovi, ¿eh?
Que no puedas calmar.
Digo lo de la pronunciación.
Sí.
Sí, eso sí.
Cuando hay un vacío que no puedas llenar, te abrazaré.
Y diréis, por favor, que pare esta tortura. Pues va a parar.
No.
Por parte de NSYNC, pero la que viene también la da y con ganas. Además es amiga tuya, Mariah Carey.
¡Oh, Dios!
Hoy.
Vivimos queriendo cada vez más. Nada podía cambiar.
Otra que a veces sí, a veces no. En cualquier caso, tenía un vozarrón y yo no sé lo que le está pasando hoy en día porque...
¡Ay, la cabeza!
No es la de siempre. Buena. Bueno, y vamos a cerrar con lo que prometí ayer, con eso que ha sonado en muchos sitios porque es digno de escuchar.
Dios,
Justin Bieber en ese remix de Despacito de Luis Fonsi. El mismo Justin cantando en castellano.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
No lo hace mal, ¿eh? No lo hace mal, pronuncia bien.
Firman las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pues ala, a ver si os quitáis ahora esta canción de la cabeza.
Hay mucha mala leche aquí, ¿eh? Hay
sí,
mucha mala leche.
Sí, es que ya me la dais con el comecocos, me tengo que vengar.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado al PSOE y a Ciudadanos de que no hay excusas para no apoyar la moción de censura impulsada por su formación contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a no ser que opten por mantener la corrupción. Según Iglesias, PSOE y Ciudadanos no pueden escudarse en las formas empleadas por Podemos para no sumarse a la moción de censura.
Pero lo que está ocurriendo en este país es que hay un partido que está en las instituciones robando a los ciudadanos. Jamás en este país se ha dado una situación de excepcionalidad como esta. Cuando Felipe González presentó una moción de censura contra Adolfo Suárez, no había una situación como esta y no digamos cuando la presentó Hernández Mancha contra Felipe González. Ahora sí hay una situación de excepcionalidad que justifica una demanda que es social.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha restado importancia a la moción de censura contra Rajoy. En su opinión, Pablo Iglesias tiene un récord mundial en el rechazo al apoyo de sus pretendidas mociones de censura, refiriéndose al caso de Murcia o de Madrid.
Mire, el señor Iglesias ya nos tiene acostumbrados a anunciar que va a presentar mociones de censura. Lo hizo en Murcia, lo hizo en Madrid, y yo creo que ha obtenido un récord mundial en el rechazo al apoyo a la moción de censura. Parece que quienes hace unos meses querían asaltar los cielos han pasado a un mero brindis al sol.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ve puramente electoral la moción de censura impulsada por Unidos Podemos contra Rajoy, algo que solo cree que se pueda plantear en situaciones excepcionales. En una rueda de prensa en Barcelona, Rivera ha asegurado que los ciudadanos están acostumbrados al circo de la formación de Pablo Iglesias.
La moción de censura, insisto, lo he explicado al principio, es una cosa muy excepcional en un país. Estamos hablando de quitar a un gobierno elegido en un parlamento y en las urnas, y eso solo se puede producir ante situaciones excepcionales. No nos vamos a poner la venda antes de la herida, ¿no? Pero todo el mundo es consciente que quitar a un gobierno después de 4 meses con una moción de censura sin candidato, sin proyecto, sin programa y sobre todo por una cuestión puramente electoral como hace Podemos, no es la solución.
El líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha señalado que irá a votar, pero no ha precisado por quién en la segunda ronda de las presidenciales francesas del próximo 7 de mayo. Mélenchon, que tampoco ha dado a sus seguidores ninguna consigna al respecto, ha indicado a través de su canal en YouTube que nadie duda de cuál será su voto.
Yo iré a votar, ahora bien, por quién votaré no lo diré, pero no hace falta ser un gran experto para adivinarlo, y no lo digo para que podáis manteneros unidos, no me necesitáis para saber qué debéis hacer, no necesitáis de mí, no soy ningún gurú, no soy ningún guía.
El Papa Francisco ha rezado junto al Papa copto Teodoro II en la iglesia copta de San Pedro, en el Cairo, escenario de un atentado perpetrado el pasado diciembre por el Estado Islámico, en el que murieron 29 personas. La visita del Papa a Egipto se realiza apenas 20 días después de otros 2 atentados terroristas contra 2 catedrales en el norte del país, en los que murieron al menos 46 personas, la mayoría de ellas coptas, una minoría cristiana de unos 9 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población egipcia.
Hoy hacen falta constructores de paz y no de armas. Hoy hacen falta constructores de paz, no provocadores de conflictos, de bomberos y no de incendiarios.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de haber malversado fondos del organismo para agredir a su país. En la carta oficial de denuncia para salir de la organización, Maduro asegura que su gobierno, que ha iniciado ya los trámites para retirarse de la OEA, concurrió a los distintos foros e instancias burocráticas del bloque para exponer la realidad del país, que dista enormemente de la puesta en escena y los falsos positivos que, dice, ha construido, aplaudido y publicitado Almagro. Y Corea del Norte ha lanzado en las últimas horas un nuevo misil en abierto desafío al clamor de la comunidad internacional para que suspenda esos ensayos y haciendo oídos sordos a una petición planteada horas antes en la ONU para que cese su programa atómico. La nueva prueba forma parte del programa de ensayos nucleares norcoreanos que comenzaron con una primera prueba en 2006 y que han incluido también numerosos lanzamientos de misiles balísticos, algunos exitosos y otros fallidos. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Circuito de carreras Ponle Freno 2017. Las carreras de A3 Media por la seguridad vial. Este año son 5 las ciudades en las que podrás correr. Y todo para recaudar fondos y ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Inscríbete ya. Próxima carrera, 7 de mayo, Palma de Mallorca. Infórmate en ponlefreno.com, porque en las carreras Ponle Freno, correr salva vidas. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial, con la colaboración de TIPSA.
En Te doy mi palabra, ellas hablan.
María, es una mujer que está en riesgo de peligro absoluto. María, ¿por qué estás tan asustada?
Porque mi maltratador está fugado.
Supongo que hay un protocolo. ¿No te sientes protegida?
No, es que no estoy protegida. En estos momentos lo que yo tengo para protegerme es un teléfono. Tengo un policía que me protege, supuestamente, que es mi custodio, que me llama una vez al mes. Esa es la protección que me da.
Te doy mi palabra, sábados y domingos desde las 8 de la mañana, con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Thank you.
Aquí estamos de vuelta en Quédate con lo Mejor para seguir repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Escucharemos a Mayra Gómez-Kem, escucharemos a Matías Prats, hablaremos de mascotas, escucharemos a Roberto López Herrero con su sección de internet y muchas cosas más en esta hora, a ver si nos da tiempo a todo, ¿eh? Vamos a escuchar ahora al Verbo Adella, una entrevista que le hizo Juan Ramón Lucas en Más de Uno.
El sermón del bufón. ¿Qué es un bufón, señor Boadella?
Bueno, hay muchas versiones de los bufones.
¿Uno que vende buhonerías? No, pues, no,
algunas están en las pinturas del Prado, incluso, uh-huh. ¿no? Los bufones deformes, etcétera, ¿no? Pero en principio es un comediante que tiene más tendencia hacia la sátira, hacia parodiar personajes o situaciones de la sociedad. Eso es en un sentido amplio. Lo que pasa pues que hay bufones que también les da por lo trágico, quiero decir que no siempre son especialmente cómicos, ¿no? Yo creo que es un cómico, un bufón es un cómico, es una variante, una pequeña variante de un cómico, pero todos pertenecemos a la misma genética, pícaros y canallas.
En este sermón del bufón, en el que, bueno, pues efectivamente está en escena Albert Boadella, con apoyo de vídeos y con apoyo de alguna voz en off. Es verdad lo que... Claro, es que uno no sabe si es creer cuando un actor sobre el escenario dice que lo que va a decir es verdad, porque a lo mejor está interpretando. ¿Es verdad lo que usted cuenta?
Sí, todo lo que cuento es auténtico, ¿no? Y tal como digo allí, pues lo que no me interesa contar no lo cuento. Eso es lógico porque hay cosas o aspectos de la intimidad y que incluso pueden afectar a segundas o terceras personas que uno pues no tiene por qué contar, ¿no? Y también por reservar pues una parte íntima, porque si no, pues esto es una especie de gran paseo por donde todo el mundo puede pasearse libremente, ¿no?
Una de las cosas que más celebra el público en esta función son los arrebatos de sinceridad, que él maneja evidentemente muy bien, es un hombre de teatro desde hace muchos años, y algunos momentos creo yo que brillantes como este.
El ABC.
Boadella es una de las figuras claves del teatro español. Nadie ha explicado Cataluña con tanto talento, belleza, amor y lucidez.
El ABC.
Diario de Tarragona.
Boadella es un miserable. Porque como decimos aquí, de puerco y de señor hay que nacer de ello. Yo añadiría que él es, efectivamente, un miserable puerco.
¿Cómo le quieren usted en algunos medios en Cataluña? ¿Y cómo le quiere en particular el nacionalismo catalán, eh?
Bueno, yo creo que me quieren porque yo también...
¿Les ha demostrado cariño?
Este cariño especial.
Ha salido a buscar ese cariño, sí.
Casi podría decir que me lo he buscado, vamos. Sí.
Pero no me va a ir más allá.
Bueno,
lo digo porque, vamos a ver, estamos hablando con alguien a quien en un momento determinado unos acusan de ser de derechas, de provocar desde la derecha. Un hombre que ha tenido que huir del franquismo a Francia en un momento determinado, que se cuenta también en esta función. A un hombre que siempre ha estado frente al poder. Y a un hombre que le zurraba a Puyol.
Se adelantó su tiempo, hermano.
Sí, sí, no, además eso. Zurraba a Puyol, ¿verdad,
durante
don Puyol?
Durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Durante mucho tiempo y además en una obra.
Con aquel hubo presidente.
Claro, con aquel hubo presidente cuando gobernaba Puyol y cuando los Puyol eran intocables.
Sí, que salían unos niños con una pata escolar con unas maletitas llenas de dinero.
Sí.
Era usted un visionario, señor Boadella.
Esa etapa de la dirección de los teatros del Canal, muchos años después. Del Joglars, ¿es la única en la que usted ha estado del lado del poder en algún sentido?
Pues no he estado del lado del poder.
Gestionando algo por,
gestionando
por
una,
decisión de un
una
poder político.
Pública, uh-huh. Es una administración pública elegida democráticamente, quiero decir. Uh-huh. Es una gestión en la que tenía que tener en cuenta simplemente que estaba manejando dinero público. Y, por tanto, dinero de los contribuyentes. Eso sí, es el único momento. Pero con un condicionante muy, muy especial, y es que yo estuve allí con la condición de la absoluta libertad.
¿Y la tuvo?
Y la tuve. Es decir, jamás, durante estos 8 años, lo puedo asegurar, jamás nadie me dijo nada de lo que tenía que hacer. Y voy a decir algo aún peor de cara a mi gremio, y es que nadie me presentó alguna cosa en la cual yo pudiera pensar, voy a tener que dimitir por aceptar este espectáculo. Lo cual no dice cosas muy buenas de mi gremio. Quiere decir que mi gremio está muy poco transgresor.
Sí, lo dice usted en la función, además.
Todo mi gremio sumergido en el goce incestuoso del pensamiento único. Soy humanista, progresista, ecologista, izquierdista, animalista, vanguardista, anticapitalista, ista. Yo me largué de esta exquisita secta hace 45 años.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya sabéis que en Onda Cero y aquí en Quédate con lo Mejor, por supuesto, nos gusta estar al día de las aplicaciones para los móviles, de lo último en la tecnología, y para ello vamos a echar mano de David Robles en La Brújula, en la sección que tiene What's Cooking, que nos trae una aplicación que se llama Help Me, que alerta de incidentes a los motoristas, y otra que ayuda a practicar para sacarse el carnet de conducir, que se llama así precisamente, practicar.
Hoy vamos a hablar de unos startuperos que vienen, fíjate tú qué bonito, a mejorar la seguridad vial.
Muy bien.
Fíjate que acaba de pasar la Semana Santa, 15 millones de desplazamientos, hay que lamentar esos 29 muertos en carretera, que es una cifra menor que la del año pasado, pero aún así es muy alta. Y las ideas que traigo hoy y de estos chavales, lo que viene es a intentar reducir esa cifra, bien evitando accidentes o bien mejorando la conducción, que no está mal ninguna de las dos opciones. Y vamos a empezar por la primera, que es una startup que todavía está en fase embrionaria, pero que yo creo que se va a hablar de ella bastante en los próximos meses. Se llama Help Me, y que la han desarrollado unos chavales de Barcelona. Lo que han creado es un sistema de alerta en caso de accidente cuando está implicada una persona que lleva casco, por ejemplo, un motorista. Ellos lo que han creado es un dispositivo que se coloca en la parte de atrás del casco y que está conectado al teléfono móvil a través de una aplicación donde tú previamente te has registrado con un perfil. Pues bien, este dispositivo tiene, a ver si lo digo bien, un aceleródromo.
¿Anda?
Que es capaz de detectar un cambio brusco en la velocidad o la ausencia de golpe de esa velocidad. En ese momento emite una alarma sonora y visual, y si tú manualmente no la desconectas en los siguientes segundos, automáticamente manda un mensaje de emergencia a los servicios, obviamente, de emergencia, como nos cuenta Daniel Paez.
Por ejemplo, imagínate las situaciones de noche, el casco es negro, tú vas de negro, nadie te ve, pues al caer ya se activan esas luces como de emergencia para que otros conductores te puedan ver en la calzada. A los 10 segundos, si tú no lo desactivas, quiere decir que te ha pasado algo más fuerte para no desactivar el botón que hay detrás, envía una señal con toda la información que está en la aplicación móvil que has puesto anteriormente.
¿Y qué información esa, que es muy importante? Pues grupo sanguíneo, por supuesto, si eres alérgico a algo, los teléfonos personales de emergencia y, cómo no, la geolocalización para que te vayan a buscar. Evidentemente, esto no está diseñado solamente para motoristas, sino para cualquier persona o deportista que haga deportes que utilice casco, bicicleta de montaña, de carretera, alpinistas, escaladores, cualquier persona que pueda llevar este dispositivo en el casco y que tenga un accidente, y que sea fundamental poder localizarlo rápidamente para socorrerlo. Deciros que como está en fase todavía de prueba, ellos lo que están intentando es que tanto los servicios de emergencia como la DGT le avale el prototipo que han diseñado. Si todo va según lo previsto, en un año ya estará completamente operativo. Están buscando financiación, cómo no, y para ello, la semana que viene se presentan a un concurso de seguridad vial aquí en España. Y
¿a cuenta de la DGT?
Son startups enfocalizadas en la seguridad vial. La semana que viene tenemos el fallo, así que, bueno, toda la suerte del mundo. Que yo me parece que es una cosa bastante bastante buena, bastante interesante y bastante buena para que los motoristas lo tengan en cuenta.
¿Y con qué seguimos?
Con más seguridad vial, pero yo fíjate, aquí te voy a matizar. Preseguridad vial.
Porque ¿cómo es eso?
Para conducir, ¿qué es lo primero que tienes que tener?
El carné.
Ahí está.
No hay... Bueno, y un coche.
Sí, antes que el coche.
Tienes el carné.
Tiene que
por
tener
favor.
El
carné. No cuantos... me seas torete.
Hay
no
unos
me...
cuantos que han conducido sin carné.
Ya,
muchos,
ya.
Sí, pero eso está
en
mal.
Aranda seguro que hay unos cuantos que
estamos
han conducido.
Estamos hablando
sin carné.
De seguridad vial. No se puede conducir sin carné.
No se puede conducir sin carné.
Pues esta es la historia de nuestro siguiente emprendedor, que se llama Antonio Sánchez. Él es profesor de autoescuela en Sevilla y está indignado por lo difícil que dice que es hoy en día los exámenes para sacarte el carnet de conducir. Dice que no es porque sus alumnos no sepan conducir, dice que sí saben conducir, sino que es un problema de que los circuitos son muy difíciles, que se focalizan en fallos muy técnicos, muy rigurosos, y que seguramente suspenderíamos la mitad de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, que a lo mejor tienen muchos años de carnet. Así que lo que hace Antonio es desarrollar una aplicación que se llama Practicar, y que es básicamente, por lo que ha hecho Antonio, es grabar en vídeo los circuitos habituales por donde se hacen los exámenes en Sevilla, con las instrucciones de cómo se tiene que hacer correctamente. Entonces los alumnos se pueden descargar esos vídeos, ver dónde se producen los fallos habitualmente y aprender de ellos. La historia, como dice Antonio, no es que se lo aprendan de memoria, sino que reconozcan los trayectos para que así puedan evitar los fallos.
De primero ayudar a los chicos para que tengan algo en que apoyarse, y entonces al conocer el sitio, pues ya tienen un conocimiento mayor, ya saben mejor a lo que afrontarse el día del examen, y es más difícil que cometan el fallo, ya que conducen bien, porque si no nosotros no los llevaríamos a examen.
Decir que los vídeos están disponibles en castellano, pero con subtítulos en catalán y en chino.
Bueno, pues claro, vamos a ver.
No tenía ni idea, pero he visto un montón de chinos en Sevilla sacándose el carnet. Yo esto no lo sabía, pero sí, se pueden descargar los vídeos con subtítulos en chino.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Como ya adelantaba al principio, hemos tenido una de las entrevistas más tiernas aquí en Onda Cero esta semana, en Julia en la Onda. Hemos charlado por teléfono con Mayra Gómez Kemp con motivo de la celebración del 45 aniversario del 1-2-3.
Somos varias las generaciones que recordamos aquellas esperadas noches de viernes que empezaron tal día como hoy de hace 45 años, o sea, el 24 de abril de 1972. El creador del concurso fue Chicho Ibáñez Serrador y el primer presentador que tuvo fue Kiko Ledgar. En aquel programa, en aquel justo el primero, podía ganar un Seat 600, que era el premio gordo, pero si la cosa iba un poco mal, pues te llevabas a casa un camión lleno de aceite de ricino o una ordeñadora eléctrica.
¡Qué práctico!
Eso sí, es muy práctico para casa. Tenemos el corte más antiguo del 1-2-3 que se conserva en los archivos de Televisión Española.
Y cada uno, de modo que no puede hacer valer a nadie más. Vale. Sí. Despídase de ella. Adiós.
Es muy antiguo, por eso se escucha tan mal. Estaba en una caja muy al fondo del almacén del archivo de Televisión Española, que tuvo también otros presentadores, además de Kiko Ledgar, Jordi Estadella, Miriam Díaz-Aroca, José María Bax y Luis Larrodera. Entre el equipo de guionistas, atención, grandes nombres como Joaquín Oristrell y Fernando León de Aranoa. Y, por supuesto, la gran Mayra Gómez Kemp, que es la persona que más tiempo presentó el programa y quien le dio esa alma especial al 1-2-3.
Mayra Gómez Kemp, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué fantástico pretexto hemos encontrado para poder llamarte y saludarte.
Muchas gracias, Julia. Tú sabes que desde que por primera vez saliste en televisión y yo dije que eras un soplo de aire fresco, eres una de mis debilidades.
Muchísimas gracias, Mayra. Óyeme, a ti cuando te contrató Chicho Ibáñez Serrador, en principio, no era para presentar, sino que eras una actriz que aparecías en La Subasta, ¿no? Que era en la época todavía de Kiko Ledgar.
Así es.
¿Qué tenías que hacer en aquella época, Mayra?
Bueno, en la primera, Chicho asumió que yo era actriz. Yo no lo era.
Ajá.
Yo había sido cantante y como en el currículum yo puse la ópera rock en la que había actuado, que era The Rocky Horror Picture Show, pues él dijo, es actriz porque ha hecho teatro.
Claro. Y te metió en un buen lío, ¿no?
No, me dio trabajo.
Ya, bueno, ya. Sí, porque a lo mejor sin ese primer paso igual no te hubiera conocido y no hubieras llegado a presentarlo, ¿no?
Cualquiera sabe. Ajá. Es decir, los primeros pasos son muy importantes. La primera puerta que se abre, el poder atravesarla, el quedarte en ella, el que te vea otra gente. Yo lo que sé que cuando él me dijo, eres actriz, yo pensé, ¿quién soy yo para desmentir al gran Narciso Ibáñez Salvador? Si él lo dice, yo lo soy.
Por cierto, que Mayra Gómez Kemp en aquella época pues la iba con un vestuario un poco de señora mayor, ¿no? Imagino que para diferenciarla de las azafatas, que eran chicas muy jóvenes. Pero es que Mayra Gómez Kemp tenía 30 y pocos años, también tú eras muy joven. Y te ponían, y Chicho te quería vestir como de señora para darle más empaque a tu figura, supongo, ¿no?
Él decía que precisamente como yo no tenía edad para ser madre de las chicas, sino que más bien tenía unos años de diferencia nada más, pues él me veía, con palabras de él, como un cruce de Grace Kelly con Margaret Thatcher.
Grace Kelly y Margaret Thatcher, qué fantástica combinación, Mayra.
Y entonces, claro, él siempre decía, no, que me tenían que vestir más bien seria, para que no... diferenciarme, para hacerme ver mayor de la misma edad que tenía.
Vaya, vaya putadita entre tú y yo, ¿verdad? Porque seguro que tú salías de allí, te ponías tus vaqueros y no tenía nada que ver con la imagen de la Mayra del 1, 2, 3.
Nada que ver. Primero, yo siempre, nunca me maquillo, siempre voy con mis vaqueros, etcétera. Mi estilo es completamente casual desde que soy muy jovencita. Pero bueno, era lo que sé. Yo siempre, eso sí, he sido una persona muy disciplinada.
Atención. Sí, iba a decir.
Donde manda el jefe, manda el jefe.
Ya. Está. Y el jefe, y si el jefe es Chicho Ibáñez Serrador, ¿para qué decirlo, verdad? ¿Para qué añadir nada más?
Así es.
Atención a una frase que Mayra Gómez Kem ha dejado para la historia del lenguaje coloquial en nuestro país.
Y hasta ahí puedo leer.
El hasta aquí puedo leer ya, pues se dice en el Congreso de los Diputados, en ruedas de prensa, en comparecencias, en entrevistas. El hasta aquí puedo leer es una frase acuñada por ti y que ya usamos todos.
Pues se quedó en el inconsciente colectivo. Creo que llegó a representar eso de lo que hubiéramos dicho en otro momento, o sea, buen entendedor, con pocas palabras basta. Esto era más corto. Hasta aquí puedo leer.
Hasta aquí puedo leer. Es perfecta. Más frases.
¿Por qué será?
Este por qué será de Fedra Lorente, sí. La Bombi también queda para la posteridad.
Así es, porque además la Bombi se llamaba así porque era una bomba.
Bueno, yo sí, sí, efectivamente, porque salía, era más maciza, no se podía estar, ¿eh?
No, la verdad que no.
La verdad que no. Y luego tenemos esta otra.
¡Y eso duele!
Bien.
Y la humorística.
¡22!
Y pasa con esto del 22, que a veces uno le sale la broma y estás con una persona de 20 años y te mira raro y dice, ¿y esto de qué viene, no?
Sí, así es.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
La música de Maroon 5 con ese One More Night. Ahora nos vamos a escuchar a Javier Caraballo, que él nos toca la fibra sensible con sus cuentos sacados de la realidad de las noticias, que demuestran que estas superan a cualquier ficción en No Sonoras.
Cuando nació su hijo, buscó una excusa para dejarlo unas horas con su marido y se fue directa a la parroquia. Se arrodilló ante el Cristo crucificado y, llorando, le preguntó desconcertada que qué había hecho ella para que la castigara con una desgracia. Miraba al Cristo con recelo, lo miraba fijamente, desafiante, porque pensaba que aquel crucificado había traicionado su confianza. Lo miraba llorando porque se le había quebrado la certeza con la que creció desde niña, pensando que sólo aquel Cristo era capaz de entenderle y de ayudarla en este mundo. Estaba dolida porque, ante los ojos inertes de aquel crucificado, había confesado los mayores secretos de su vida, y en los pliegues de aquel cuerpo torturado había grabado sus penas y sus alegrías. En la paz de ese rostro de muerte serena había depositado cada una de sus esperanzas. Por eso ahora, hundida, vencida por el dolor, revolucionada por la ira, se arrodilló ante él para pedirle explicaciones. «Yo nunca te he fallado, Cristo mío, y ahora tú me envías esta desgracia». Cuando se iba, envuelta en el eco de sus pasos retumbando en la bóveda, se prometió no volver nunca más a la iglesia. Antes de salir, se giró y, mirando de nuevo al Cristo, le juró otra cosa, como si quisiera humillarlo. «Que sepas que al hijo subnormal que me has mandado le voy a poner tu nombre, Jesús, para que nunca se me olvide lo que me has hecho». Quizá todo comenzó a cambiar el día que, unos años más tarde, decidió acercarse a la Asociación de Discapacitados del barrio de la que le había hablado su marido. «No podemos seguir negándonos a aceptar la realidad», le dijo su marido. «Hay muchas personas como nosotros, muchos niños como nuestro hijo, y todos ellos nos pueden ayudar». Entró de la mano de su hijo y, nada más llegar, una de las psicólogas del centro la interrumpió al instante cuando, como aquel día frente al crucificado, comenzó a lamentar la desgracia de haber parido a un hijo con discapacidad. «No te equivoques», le dijo la psicóloga. «Tener un hijo con síndrome Down es una bendición de Dios». Los años que siguieron le abrieron las puertas de un mundo que desconocía. Le enseñó cómo la solidaridad logra vencer la angustia de familias con niños autistas, que el compañerismo desborda la desesperación de los padres que se enfrentan al vacío de niños con síndrome desconocido o minoritario. ¿Cómo sobreponerse, si no, a la mirada perdida de un niño con parálisis cerebral? Entre todos se apoyaban, se comprendían. Ayuda, compañerismo, solidaridad, comprensión. Gozar de esos valores en este mundo es una bendición, y a ella se la había proporcionado su hijo. Ahora lo miraba y ella era la que no lograba entenderse cuando miraba hacia atrás en su vida. ¿Cómo es posible que no hubiera descubierto antes la sonrisa insobornable de un síndrome Down? Ha pasado ya mucho tiempo desde entonces. En estos años Jesús ha crecido, asistió a clases y hasta encontró trabajo en un supermercado, reponiendo productos en las estanterías. Ayer Jesús cumplió 34 años. Sus padres le organizaron una cena con sus amigos para entregarle los regalos. El universo de sus pasiones contenido en la nueva camiseta del Betis, unos buenos auriculares para escuchar música en su cuarto y un reloj nuevo, flamante, porque con ese reloj en la pulsera, Jesús ya se siente un poco más ídolo del fútbol. Desde el otro extremo de la mesa, solo yo pude ver cómo Jesús cuidaba de su madre para que no se manchara con la comida, el cariño con el que le acariciaba la mano, el cuidado con el que le mesaba el cabello cuando un mechón de pelo se descolgaba. Su madre, con un brote inesperado de Alzheimer, tiene la mirada perdida y ya ni siquiera recordará la mañana que se arrodilló en la iglesia. Ahora es su hijo, aquella desgracia que le reprochó a su Cristo, quien la acaricia, quien le alisa con mimo las arrugas de la camisa, quien la besa en la mejilla sin soltarle nunca la mano. al verlos, madre e hijo, siempre ayudándose en esta vida, solo existe una certeza que, al oírla la primera vez, parecía un es abrupto. Tener un hijo con síndrome Down es una bendición de Dios. La vida, hermano Sala, que es un cuento.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Una de las noticias que se tocaban esta semana en la mesa de redacción de Julio en la Onda es una noticia peculiar que habla del medio ambiente. Bueno, más bien de cómo destrozar el medio ambiente. Una mujer fue increpada por lavarse el pelo con champú en un paraje natural.
En Mallorca hay un hombre que ha cazado con el móvil en la mano a una mujer incívica que se estaba lavando el pelo con champú en el cauce de un torrente. ¿Qué ocurre? Que era un paraje natural. Ese vídeo lleva ya más de 100.000 reproducciones en redes sociales.
Sí, aquí hay otro dilema que es, ¿qué haríais vosotros en una situación de esa? Si veis que alguien está haciendo una barbaridad como esa, bueno, lo de gallego me lo imagino, que sería...
Llamo a los agentes rurales.
Claro. El problema es que en este caso, vamos a conocer el caso de Carlos, de ese... esa persona que estaba en ese lugar de Mallorca y no tenía cobertura. Se había quedado sin cobertura y no pudo llamar. Pero mira, pasó el domingo en el paraje natural del Torrente del Freu, en Orién, en la Sierra de Tramuntana. Carlos estaba de excursión y no sale de su asombro cuando ve que una mujer, con todo su lote de productos de belleza y de champú y demás, se lava el pelo en medio del torrente.
Condicionador, llevaba de todo.
Todo, como si estuviera en la bañera de su casa.
Madre mía.
Indignado, Carlos echa mano del móvil, la graba cuando ya se va, después de haberse lavado el pelo, y le dice que esto va a acabar en una denuncia pública. Este es el vídeo.
Yo no lo veo normal. Este paraje está protegido, de aquí se alimentan y beben muchos animales, y me da igual. Si se tiene que lavar el pelo, pues se lo lava. Señora, que sepa usted que le voy a denunciar por lo que ha hecho. Me da igual y esto va a ser publicado. Le estoy grabando, usted se lava el pelo y aquí no se puede lavar el pelo. Me es igual, esto es un paraje natural y de aquí beben animales. Y ya le he dicho antes que no se podía lavar el pelo, es igual. Me es igual si es en la tierra, va al río, de aquí se alimentan animales.
No, muerde, le hinca el diente a la presa como hace gallego, ¿eh?
Muy bien hecho.
Sí, sí, yo creo que nos ponemos todos en la piel de Carlos, vamos, todos deberíamos hacer eso. Lo que pasa es que a veces tienes como cierto temor, te da apuro y tal. No, hay que perder la vergüenza y llamarle la atención. El vídeo dura algo más de un minuto. Le echa la bronca. Lo que más le indignó a Carlos es que antes de esta escena que hemos escuchado, él ya le había avisado a esta mujer.
Se estaba bañando, ¿no? Y veo que le pide unos botes a otra, parecía ser su madre por la edad, y le arroja 3 botes pequeños y le dice, bueno, no, pero pásame el suavizante, pásame el acondicionador, en fin. Y yo, claro, yo no daba crédito, ¿no? Y antes de que abriese el bote, uno de los botes, pues le digo, esta señora estaba en este momento con el agua al cuello, digamos. Y le digo, perdone, señora, digo, que sepa usted que en este lugar no se puede bañar nadie, que no se puede emplear jabón. La mujer cogió, dejó los botes así a la orilla. Vale, pues bien, gracias. Me dijo así un poco como medio, parecía un poco medio enfadada porque yo le recriminase.
Medio enfadada, y es que media hora después, creyendo que Carlos ya no estaba vigilando, la mujer dijo, sí, ahora todo, acondicionador, suavizante, echó mano del lote de belleza capilar y se lavó el pelo. El vídeo lleva 123.000
visionados. Pues le habrá salido carísimo. Anda que no se habrá arrepentido esta señora.
Sí, en solo 5 días. En ese momento decíamos que Carlos no tenía cobertura, pero nos ha dicho que no descarta acudir a la Guardia Civil. Dice, si yo puedo identificar a esa mujer, voy y presento la denuncia.
Qué bueno. Bien, me alegro.
Lo peor es que cuando increpas a alguien, lejos de bajar la cabeza o arrepentirse, te chulea, ¿no?
Sí.
Lo bueno de esto
es muy nuestro.
Lo bueno de esto es que hace 20 años un Carlos no hubiese existido. ¿Sois conscientes? Es decir, la conciencia ambiental, sí, en este país se está disparando por momentos.
Ni el vídeo en la mano tampoco, claro.
Evidentemente, ni las 140 reproducciones. Es decir, que me parece...
Ahora todo es mucho más fácil, ¿eh? Teniendo todos un teléfono para poder convertirlo en un vídeo, para grabar, es mucho más fácil que hace 20 o 30 años, que no tenías esa herramienta de presión.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
El pasado fin de semana en Te doy mi palabra tuvimos la suerte de charlar con uno de los mejores comunicadores de este país. Un hombre que lleva dando las noticias en Antena 3 un montón de años y que, bueno, es de saga. Ya viene de familia lo de dedicarse a la profesión de periodista. Hemos charlado con Matías Prats y con su hijo.
¿Tú has escuchado mucho la radio en los últimos tiempos, cuando tuviste que estar en una posición un poquito...?
Sí. ¿Eh? Siempre me ha acompañado en la radio. Mi padre era...
un amante fervoroso de la radio, decía que era siempre con esa forma de expresarse, la radio, la madre de todas. De todas las maneras de comunicación y tal. Nunca se acabará. ¿Te acuerdas que hubo unos años en el que decíamos se mantenía que la televisión terminaría con la radio? Y ni mucho menos. No. Está más viva.
Es verdad.
Más intensa que nunca.
Cierto es. Y estuviste durante 2 meses boca abajo casi. O al menos durante mucho tiempo, ¿no? Sí, cuando tuviste problemas con la vista,
sí,
¿no?
Sí, estuve casi más de 2 meses, ¿eh? En diferentes ocasiones me incorporaba y de repente a la semana o 10 días volvía otra vez para allá. Fue un sufrimiento bastante intenso, gordo.
Sí, ¿no? ¿Llegaste a temer...?
Yo pensaba que ya se había acabado mi carrera en televisión, sí, eso me lo planteé. Pero vamos, sin añadir más dolor a mi situación clínica, sino simplemente, bueno, pues oye, ya había pasado los 40 años de televisión y me parecía que había tenido mucha fortuna, mucha suerte, ¿no? En poder haber disfrutado durante tanto tiempo de este medio y haberle sacado tanto partido. O sea que...
Pues nos alegramos mucho de tu recuperación y de que estés de nuevo trabajando, Matías Prats. Por cierto, una oyente decía por el WhatsApp, ¿Qué haces? Que si puedes dar, no sé, un médico o el régimen que haces o lo que haces, porque dice que cada día estás más joven, no. Dice esta señora.
Pues no, mira, acabamos de hablar entre nosotros de que ya nos hemos ido retirando de todos los deportes que hacíamos. Ya se acabó el pádel, se acabó el fútbol, se acabaron todos y entonces lo que hago es mantenerme.
Estás muy guapo. Te lo digo yo como esa señora. Estás muy guapo. Está muy guapo, Matías.
Muy bien, papá. Estás en forma.
Venga, hijo,
qué bonito.
Vamos
eso.
Allá.
Muy bien, muy
vamos,
bien.
Matías, vamos,
venga.
Matías.
Opa, opa.
Que me lo quitan de las manos.
Bueno, esta canción la he elegido Eloy Azorín. Es una de sus favoritas, ¿no?
Sí, bueno, es que además es que es con la que arranco la función todos los días y bueno, aprovechado, digo que me viene bien y que siempre la asocio y es con el que comienza la función.
Perdóname, no lo sabía, pero porque todavía tengo pendiente ir a verte. Voy a ir a verte.
Que sepas que en el teatro hay un montón de butacas con nombres de actores célebres, sí. Pero hay una butaca que he puesto yo con un letrero para que vayas tú cuando tú quieras, que pone Isabel Gemio. Oh, entonces tú el día que vayas dices, hola, soy Isabel.
Hola, ya he venido por fin.
Te doy mi butaca.
Ya he venido por fin. Bueno, a ver, ¿tú crees que hay grandes diferencias padres e hijos en la forma de trabajar? ¿Era más sacrificada la época de tu padre cuando tú comenzaste, Matías Prats? ¿Se vivía más para trabajar? ¿Tú crees que estos jóvenes de hoy...?
No, sí, sí, sin duda alguna. Mi padre vivía para trabajar. Era un tipo muy especial, ¿eh? Tenía pocas aficiones al margen de esto que tengo aquí delante. Es que le seducía. Él cogía un micrófono y se sentía transportado.
Sí, pero tú también has trabajado mucho.
Sí, pero yo no me siento transportado.
Perdona, tú no, pero
ver,
vale,
yo,
pero que el día de la boda o al día siguiente dejaras a tu mujer y te fueras a trabajar,
eso
pues ¿qué quieres que te diga?
No, pero,
esto los chicos de hoy yo creo que no.
Nunca, nunca, y además se lo he explicado y que no cometan esa torpeza y esa equivocación, pero yo te puedo decir que fue por hacer un favor, porque yo estaba en la tele y estaba presentando Estudio Estadio en el fin de semana, hacía 2 ediciones, de mediodía y de la noche. Y el director de aquel programa, oye, Matías, no nos hagas esto, anda, vente, por favor, tú vas allí, te cagas, no sé cuánto, y al día siguiente, y después te coges una semana o 2 semanas y tal, pero no nos dejes porque esta semana juega el Madrid con el Barça y no sé cuánto. Y quieras o no, yo tengo un sentido de la responsabilidad que a lo mejor pues es demasiado exacerbado.
¿Es tan serio como parece?
Y me equivoqué.
¿Qué va a ser?
¿Eh?
¿Qué va a ser? Es un hombre serio, ¿eh? Lo que pasa es que tiene mucho sentido del humor, que eso sí que no se ha conocido tanto, pero sí, tiene mucho sentido del humor. El hombre, sus chistes se han hecho también virales, los chistes de Matías Prats.
A mí me hace más gracia los que cuentan en la mesa y tal, tiene mucha gracia,
mucho
salero que dicen.
¿Cuál es el
origen?
¿Cuál es el origen? ¿Dónde aparece ese primer chiste?
Eso digo yo.
¿Cuándo lo decides?
No me acuerdo ahora mismo.
No, no hay un germen del primer chascarrillo.
Bueno, pero Azorín, ¿tú te imaginas este sacrificio? Sacrificio de vivir casi para trabajar, eso en los jóvenes de hoy, bueno, ya valoráis otra cosa, no solamente el dinero, la fama, el éxito, yo creo que valoráis otras cosas.
Y es que cuando estaba escuchando ahora a Matías, te estaba teniendo la misma sensación, pero con mi padre.
Claro.
Que creo que a él le pasa un poco lo mismo que le pasaba al tuyo, ¿sabes? Que él le pones un micro y le sueltas en el escenario y yo me siento, no sé si es lo mismo, pero no, o sea, me siento la pasión, me encanta, lo hago muy bien, me dejo la vida. pero esa vocación absoluta igual ya no la percibo de la misma manera que la percibe.
Sí, es verdad. En eso afortunadamente hemos cambiado. Yo también, me incluyo, ¿eh? Y yo creo que mi hijo también, ¿no?
Como yo cuando me levanto a las 4 de la mañana, me levanto molesto, pero voy a la tele.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cambiamos de asunto en Quédate con lo mejor, que estamos repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Y nos vamos a Más de Uno a charlar con Carlos Rodríguez, nuestro veterinario particular de Como el perro y el gato. Nos habla del peligro de los parásitos externos y además nos cuenta una anécdota muy divertida que le sucedió a su madre.
Ahora mismo que un perro en cualquier territorio de España que salga a la calle no lleve un método preventivo es un peligro para el animal.
Oye, y la garrapata no tenemos que quitarla, ¿no? Tirar de ella o con alcohol o estas cosas.
La verdad es que tú estás ahí por algo, tío. O sea, que haces una pregunta. Estás ahí por algo. O sea, no dicen, venga, aquí sentamos a este. No, vamos a ver. El tema de la garrapata es como creo que he explicado gráficamente, se agarran bien, ¿eh? Sí. Entonces, cuando tú intentas quitar a la garrapata, hombre, pues si traccionas, la cabeza se queda dentro. Entonces, si la cabeza se queda dentro, puede dar una reacción secundaria dermatológica bastante desagradable. Por eso es importante que la garrapata, si pica, se muera. Y si se muere...
si le arrancas la cabeza, ¿no se muere? Hombre, o sea, como sí, un zombi, sigue ahí...
Sí, pero
garrapata zombi.
Si yo meto la cabeza en el abdomen, en plan en película sí, rara de Terminator, de alguien... Sí. Y me cortan la cabeza, evidentemente me matan, pero la cabeza luego me la tendrán que sacar de ahí, si no te va a producir una indigestión rara.
Vale,
o sea,
entendido.
El que le quede...
Hasta yo lo he entendido.
Gracias. Es que yo me explico para gente intelectualmente
no,
amplia como tú.
¿Quemarle el culete a la garrapata para que salga?
¿Cómo?
¿Quemarle el culete?
Vamos a ver.
Cuidado, este le das pie a algo que va a decir.
No.
Niños,
no,
por favor. No. Señoras, aparte
de... Se suele decir que quemándola...
Ha saltado Boris antes que yo al decirte. Escúchame una cosa. Quemarle el culete a la garrapata no hace que se disuelva ni todo el cemento que ha producido con la saliva ni que abra los palpos. Lo único que puedes hacer, evidentemente, es quemarle el culo. Ajá. Bueno, lo que sería la zona...
No se suelta. Por
No, que se va a soltar. Eso me soltaría yo.
Entonces, ¿cómo se suelta la garrapata?
Matándola con los productos que ya tienes antiparasitarios, o si hay infestaciones graves, con baños y con sprays, entonces la garrapata muere. Y entonces, en ese proceso, es que la garrapata se cae sola, no hay que obsesionarse. Si lo que tenemos que obsesionarnos es con que muera. Ya se cae sola de forma natural.
Pero si vemos, por ejemplo, el perro o un caballo con una garrapata aquí, se la tendrás que quitar, tendrás que hacer.
Mata
algo.
La garrapata primero, Lucas. De verdad.
No, estamos... si yo no.
Bueno, es que a ti te veo con un caballo con una garrapata en la frente y apretando. Mira, voy a contar un caso que es textualmente... Claro, está el lugar ahí. Lo que voy a contar es cierto y mi madre ya me lo ha permitido, porque lo he dicho varias veces. Mi madre me llamó una vez desde Galicia cuando vivía Rocco, el último perro, y me dice, Carlos... Creo que Rocco tiene una garrapata.
Freddy.
Andaba por ahí, ¿eh? No voy a entrar. Rocco tiene una garrapata. Y digo, mamá, pues échale el spray, que lo tienes ahí, y espera que se caiga. Dice, ya, pero es que me da mucho miedo, a ver si le va a pegar algo, como te oigo y tal. Y digo, mamá, que le eches el spray. Bueno, pues al día siguiente me llama totalmente compungida y dice, se la he quitado, pero no era una garrapata. Y digo, mamá, ¿qué le has quitado? ¿Un pezón?
Every corner.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Momento para repasar algunos de los mejores comerciales, algunos de los mejores anuncios de la historia. Con Nacho Arias, Radio Propaganda, en No Sonoras hablamos de pies.
Hoy vamos a dedicar este Radio Propaganda a una parte muy importante de nuestro cuerpo. El que nos sostiene, el que nos lleva a sitios insospechados, el que nos ayuda a avanzar. Sí, hoy hablamos de un gran olvidado, el pie. Porque aunque parezca mentira, el pie también muestra sentimientos, como cuando saltamos de alegría o damos patadas de rabia. ¿A quién no le han acariciado con los pies? ¿Quién no ha sentido unos pies fríos? ¿O quién no ha tropezado? Porque incluso cuando nos caemos, los pies nos levantan. ¿Quién no ha tenido un día fantástico por levantarse con el pie derecho? ¿O quién no ha dado pie con bola? Seguro que no hay nadie que no ha seguido algo al pie de la letra, o hayamos tenido que parar a alguien los pies por no haber ido con pies de plomo. Ya veis la importancia de esta extremidad que sin duda resulta un reto para cualquier publicista. La cosa se complica cuando son precisamente los pies los que no quedan en muy buen lugar cuando nos quitamos el calzado, y de ahí sale un tufillo que deja a los pobres en muy mal lugar. Y es que el pie contiene cerca de 600 glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado, 100 veces más que las axilas. Estas excretan un nutritivo caldo de sales, glucosa, vitaminas y aminoácidos que constituyen la dieta perfecta para una colonia de bacterias. Pero la publicidad también tiene un remedio para estos casos. Ya en la década de los 80 veíamos anuncios como este.
Este es un pie con transpiración regulada y sin problemas de olor. Es un pie Peusec. Una simple aplicación primero en el agua con el sobre 1 y después en los pies con el sobre 2... resuelve su problema durante 3 meses. Solo una aplicación y andando, que es Peusec.
Y es que los cambios hormonales que se experimentan en algunas etapas de la vida, como en la adolescencia, tienen como consecuencia que el organismo desprenda más sudor. ¿Recordáis el spot del joven en el sofá que se quitaba las zapatillas y entraba su madre diciendo...
Eso ni se te ocurra, chica. Tú no sabes la peste que dan las zapatillas.
Claro que lo sé. Al mío le pasaba lo mismo y mira...
¿No huelen? ¿Qué has hecho?
Plantillas de Borolor zapatillas.
Plantillas de Borolor zapatillas con la máxima concentración de carbón activado para eliminar el mal olor mientras duren las zapatillas.
¡Ya no huelen!
Es verdad, ya no huelen.
Lo peor viene cuando es el padre de familia el que tiene el problemilla.
¡Qué peste! ¿Quién se ha quitado las zapatillas?
Yo llevo mis plantillas de Borolor.
Me temo que son las mías.
Ah, alguien tenía que salir tu hijo.
Plantillas de Borolor con carbón activado. Las únicas que garantizan la destrucción del mal olor, por fuerte que sea.
Oye, ¿esto funciona?
No os lo toméis a broma, que alguna relación se puede ir al traste por muy encantador que sea el marido.
Mi marido es un encanto. A pesar de ese problema en los pies,
Ahora no más problemas. Las plantillas de Borolor, hechas con suave espuma y millones de partículas de carbón activado, absorben la transpiración y eliminan sus efectos en los pies.
Realmente funcionan.
Gracias al carbón activado.
Para hombres y mujeres, plantillas de Borolor.
Bueno, y como broche final, nos vamos a quedar con un spot que consiguió algún premio por su originalidad. Os pongo en situación. En primer plano aparecen dos pies en vertical, y en esto que se acerca un ratoncillo blanco olfateando hasta que... acaba bailando flamenco.
Una sola aplicación de...
Bueno, Salas, noto cierto tufillo de que me estoy quedando sin tiempo. Así que, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Nacho Arias. Has tomado o has salido por pies. Momento Matías Prats.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
¿Quieres saber cuál ha sido lo más viral esta semana en Internet? ¿Quieres enterarte de lo que sucede en las redes sociales? Pues para eso tenemos que llamar al experto Roberto López Herrero en Más de Uno.
Vamos a empezar por Albacete. Ver, ¿cuántos sí. comentarios machistas puede escuchar una mujer desde que es una niña a lo largo de su vida? Es una pregunta que... Sí. Tela, ¿eh? Bueno, pues tenemos la respuesta.
¡Qué niña más bonita! Eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá. Me da igual que no quieras. No te preocupes, si los niños te tiran al suelo, es que les gustas.
Esto es un monólogo que ha creado Alicia Ródenas, una estudiante albaceteña de 17 años que ha rescatado y le ha puesto voz e imagen, lo ha colgado en YouTube, al texto original de la activista feminista Ro de la Torre. Lo ha hecho en colaboración con su instituto, el Instituto de Enseñanza Secundaria Diego de Siloe, que lo colgó en YouTube. Más de 300.000 reproducciones y, ojo, han tenido que desactivar los comentarios en la web en YouTube por los insultos que han recibido. Es decir, no hemos avanzado nada. 300.000 reproducciones después, las mujeres siguen siendo víctimas de comentarios machistas y de, bueno, malnacidos que se llegan a meterse donde no deberían. Y ahora te voy a poner una escena. Argentina, escucha.
Sube el perro al auto.
No me toques.
Subilo. Y te voy a seguir hasta la puerta de tu casa.
Una escena violenta, ¿eh? Escena violenta y un tipo grande, calvo. Increpando a una conductora en un coche naranja.
Está diciendo que suba a su perro.
A su perro, sí. ¿Por qué? Pues porque la señora, la tiparraca, había intentado abandonar al perro de la familia varias calles más para atrás, en la calle 38, según le dice este hombre, y el pobre bicho la había seguido corriendo. Entonces muchos vecinos vieron la escena, pararon el coche y se enzarzaron con la, bueno, presunta abandonadora de animales. La pregunta es, ¿estará bien este perrito?
Si se bueno, queda pues, con ella, evidentemente no.
No, pero hay un grupo de activistas de La Plata, Argentina, que está monitorizando el caso muy de cerca y que ya han advertido que van a hacer lo que sea necesario. Si hace falta, quedarse con el perro. Y harán, pues, lo que haga falta para protegerlo de esta individua o lo que sea. Y una propuesta muy interesante que nace de nuestra redacción. Con el hashtag 30 días en bici...
La etiqueta...
Hashtag o etiqueta 30 días en bici, con número 30, el periodista y bicicletero Jaime Novo, compañero nuestro, que trabaja con Isabel Gemio en Te doy mi palabra.
Aquí tenemos muchos bicicleteros, Chema del Olmo también, que se va a la Titán, pero bueno, entonces la etiqueta 30 días en bici,
Jaime intenta concienciarnos para usar las dos ruedas que usamos con nuestro cuerpo más que el coche. Cada día una foto, cada día usar la bici un ratito, no hace falta estar todo el día en la bici, un ratito, vamos a usar un poquito la bici, únete al reto, 30 días en bici. Y parafraseando el refrán en latín, nulla día sine bici. Es decir, no hay día útil sin la bicicleta. Ya. La reflexión tuitera del día, muy bonita, algo que nos ha ocurrido a muchos. Lo dice Pom Pim Pam Pum, un nombre muy bonito. La miro, ella se pone mi sudadera, está sexy. Me pongo yo la suya, parece que vengo del cash converter de vender a mi madre por una papelina. ¿A quién no la ha pasado, Juanra?
En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
Ya nos vamos. Bueno, ya nos tenemos que ir porque por nosotros nos quedaríamos un rato más repasando los mejores momentos de Onda Cero. Antes de irnos y de deciros hasta la semana que viene, os vamos a dejar con los mejores momentos, con los más divertidos, con esos gazapillos que nos gusta repasar de Julia en la Onda, con el Somos Humanos. Que tengáis una feliz semana. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4:03 en Canarias. Que seáis felices. Adiós.
¿No están viendo aquella famosa escena de Chaplin?
¿Dónde está? No lo veo.
En El Gran Dictador.
¡Ah, sí!
Ejecutando una coreografía perfecta como barbero.
¡Uy, mira, mira!
Bueno, pues la música nos viene al pelo.
¡Uy, uy, uy! Que se te va a caer el pelo.
La música nos viene al pelo.
Eres muy graciosa.
Para comentar la siguiente.
Bájale acá la voz.
Uno se da cuenta de que quiere de verdad.
¿Cuándo?
Cuando llega a la nevera, la abre, con ganas de comerse una natilla, solo queda una y piensa...
Me cago en la madre que me parió.
Con los niños o en su pareja.
¿Qué voy a hacer yo ahora?
Y dice, me la podría comer.
Y ya te va por el culo.
Pero... con lo que le gusta a ella.
Peligro en el ambiente.
Vamos a dejársela.
¡Cobarde, que era un cobarde!
Mi mujer, mis dos hijos y yo nos queremos tanto.
¡El amor, amigos, el amor!
Que hay que ver la de natillas, yogur, etcétera, que tiramos.
Tú eres bueno, tío.
¡Ah, qué bueno, por favor! ¡Ah, qué bueno, por favor!
Dice Frigan.
¿Qué dice?
Dice, un respeto a la Universidad de Berkeley.
Claro, siempre con cariño y respeto. Exacto.
Que es la pública con más noveles del mundo y donde empezaron las protestas de Vietnam y el Free Speech Movement.
Mari Carmen.
¿Qué dices?
Free Speech Movement.
Epiti, yo buscando estos locos.
Si habíamos dicho que estos tenían años, ahora atención.
¡Atento!
Christopher Lloyd, por el nombre no suena, seguro.
Dinos quién es.
Pero si os digo que es Doc Brown en... Tan, 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 tan.
¿Qué diablos haces?
Tan, 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 tan. Regreso al futuro.
¿Qué das de tenis?
¿Por qué?
Pues...
por cantar.
Tan, 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 tan.
¡Calla!
Tan, tan, tan.
¡Cállate! ¡Cállate!
Tan, 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 tan.
Ya está, se acabó la fiesta.
Se va a disputar finalmente esta noche el partido Borussia Mónaco.
¿Qué dice usted?
Borussia Mónaco.
¿Qué querrá decir?
Mónaco.
Ah, ah, vale.
Sabes que tienen el nombre por duplicado.
Género como... y especie coinciden.
Exacto. Apus apus, fisalia fisalia, carduelis carduelis, pica pica, grus grus.
Jimmy el dos veces tenía ese apodo porque todo lo decía dos veces.
Bulpes bulpes en el caso del zorro.
Baden baden en el caso de los balnearios.
Acompáñanos a comisaría.
Hasta luego, Mari Carmen.
Muchas son onomatopélicas. En el caso de grus grus, que es la grulla, pues grus grus es lo que hacen las grullas. Grus 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 grus.
Madre mía.
Eso es lo que hacen las grullas cuando llegan. Muchas veces hemos puesto el reclamo de la grulla. Grus, 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 grus.
No sé por qué lo ha hecho.
Grus, 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 grus.
Eso es protagonismo 100%.
Grus, grus.
Necesita llamar la atención.
Grus, grus.
Cállate.
Grus.
Te voy a dar de hostias hasta que me quede bien a gusto.
Grus. Sin lugar a dudas es el carbonero común, que hace exactamente eso. Chichipan, chichipan, chichipan. Chichipan, chichipan, chichipan. Grus. Chichipan, chichipan.
Ejecutando una coreografía perfecta.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Noticias.